7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna contando noticias. Lo último nos llega fuera de España. Estados Unidos y Cuba tendrán embajadores de nuevo a partir del 29 de mayo. Por lo menos es lo que dice el dictador Raúl Castro. Enseguida lo detallamos en la ronda de corresponsales COPE. Mientras tanto, el gobierno de Nepal ha pedido calma y control tras el nuevo terremoto de 7,3 grados que ha sacudido hoy aquel país después del terremoto del pasado 25 de abril. Un seísmo que, según las últimas cifras oficiales, el de hoy, ha causado ya 57 fallecidos y alrededor de un millar de heridos, Marta Ruiz.
El epicentro se ha localizado cerca del campo base del Everest. Están localizados los 152 españoles que siguen allí, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores. El terremoto del pasado 25 de abril, que dejó más de 8.000 fallecidos, fue el de mayor magnitud registrado en este país en los últimos 80 años.
De vuelta a España, el gobierno ha advertido al movimiento 15M que hará cumplir la ley en la jornada de reflexión.
Este movimiento antisistema llama a tomar la madrileña Puerta del Sol un día antes de las elecciones municipales y autonómicas. Aún no lo ha comunicado a la delegación del gobierno. El ministro del Interior, Fernández Díaz, garantiza el cumplimiento de la ley.
Si tenemos conocimiento de que se pretende realizar eso que hemos leído y hemos escuchado a través de los medios de comunicación, lo pondremos inmediatamente en conocimiento de la Junta Electoral Provincial, bajo el principio que evidentemente la ley se va a hacer cumplir en todo caso.
Hoy es el quinto día de campaña para las municipales y autonómicas del 24 de mayo. Rajoy participa en un mitin en Talavera de la Reina, Toledo. Pedro Sánchez está en Bilbao y el expresidente Aznar en Zaragoza.
Un juzgado de Madrid se hará cargo del caso Rato y no la Audiencia Nacional.
Le investigará por 5 delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Patricia Rossetti.
La Audiencia Provincial de Madrid sigue el criterio de anticorrupción y la investigación sobre el patrimonio de Rodrigo Rato se queda en el juzgado número 31 de Madrid, en Plaza de Castilla. La sala declina que el caso termine en la Audiencia Nacional. No hay una conexión clara entre los delitos que se le imputan a Rato y el caso Bankia y señala que no se puede afirmar que los hechos que se le atribuyen al banquero puedan constituir delitos que causen una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil en la economía nacional o un perjuicio patrimonial para una generalidad de personas. Recuerda la sala que Rato ha pagado una fianza civil de 3 millones de euros impuesta por las tarjetas Black y no tiene sentido que los delitos que se le imputan se hubieran cometido para sustraer su patrimonio ante el pago de la fianza. El juzgado de Madrid investigará a Rato por 5 delitos contra la hacienda pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Rodrigo Rato ya está imputado en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y también en la fusión y salida bolsa de Bankia.
Sepan también que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha denunciado que la Unión Europea no está poniendo todo el esfuerzo para salvar vidas de inmigrantes.
Exigen a Bruselas que aporte una respuesta realista a la constante pérdida de vidas en el Mediterráneo. Carmela Ballén.
Más de 1.700 muertos en el Mediterráneo en lo que va de 2015 y más de 22.000 en los últimos 15 años. Un auténtico drama humano ante el que Europa no puede mirar hacia otro lado. Con una nueva campaña titulada No permitas que la Europa de los derechos se hunda en el Mediterráneo, el Comité Español de Ayuda al Refugiado quiere obtener el respaldo de la sociedad civil para juntos ser agentes de cambio y promover un nuevo y generoso sistema común de asilo. Paloma Favieres es experta en derecho de asilo.
Que efectivamente ese sistema común europeo sea justo y equitativo para todos los solicitantes, independientemente del lugar donde, una vez, ojalá hayan sido rescatados, podamos ofrecerle una vida digna.
En víspera de la reunión sobre inmigración de la Unión Europea, consideran que acoger a 20.000 refugiados al año es claramente insuficiente. Exigen un compromiso firme de los 28 y abordar el problema en profundidad en lugar de limitarse a hacer políticas del día después.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha planteado además la intervención de las embajadas y una política común de visados.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en México, María Berza.
Cuba casi no ha tenido tiempo de reaccionar a la noticia de que en unas semanas, el 29 de mayo, La Habana y Washington nombrarán embajadores después de más de medio siglo sin ello. Lo anunció hace solo unas horas el propio Raúl Castro al despedir al mandatario francés de visita en la isla. Y la fecha no es arbitraria, sino que es cuando previsiblemente se concretará la salida de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, porque se cumple el plazo para que el Congreso de Estados Unidos pudiera bloquear la decisión de Barack Obama, algo que se considera muy improbable. Además de la visita francesa, hoy también ha sido noticia los detalles de la visita del Papa a la isla. Llegará el 19 de septiembre, estará 4 días y además de La Habana, visitará Holguín, el santuario de la patrona de Cuba, y Santiago de Cuba.
Vamos ahora precisamente a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Aquí el Papa ha inaugurado esta tarde la Asamblea de Caritas Internacional con un potente llamamiento en la lucha contra el hambre. fare quello che possiamo perché tutti abbiano da mangiare.
Hacer todo lo que podamos para que todos tengan comida, pero también recordar a los poderosos de la tierra que Dios les llamará a juicio un día y se manifestará si de verdad han intentado proveer alimento para él en cada persona y se han trabajado para que el medio ambiente no sea destruido y pueda producir este alimento.
Ma possa produrre questo cibo.
Más de 300 delegados de Cáritas de todo el mundo definen estos días el plan para los próximos 4 años de Cáritas España. Ha venido, claro, el presidente, don Rafael del Río, y el secretario general, Sebastián Mora. Además, en Italia se ha detectado un caso de ébola, un enfermero que estaba en Sierra Leona.
Vamos a la Francia, París, Asunción Serena.
Aquí derecha e izquierda se pelean hoy acerca de la visita que ha hecho François Hollande a Fidel Castro durante su viaje a Cuba. Para la derecha fue un momento patético y no histórico, como dice Hollande, mientras que los socialistas, por la boca del ministro ex ministro de Educación, Benoît Hamon, afirman que no pueden reprocharles nada después de que Sarkozy casi durmió con Gaddafi bajo una tienda en pleno centro de París. La ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, se enfrenta a fuertes críticas sobre su reforma de la educación secundaria. Las críticas se concentran sobre el futuro del latín y el griego, la supresión de las clases bilingües y la enseñanza de la historia del Islam, pero ella ha dicho que irá hasta el final. Y se ha producido un misterioso robo en el zoo de Boval. Han desaparecido 17 monos de 2 especies muy poco comunes, tamarín león dorado y tití plateado, que están en grave peligro de extinción.
Alemania, Berlín, Rosalía Santos.
Hoy hemos sabido que una bailarina española, Alazne López, de Bilbao, ha aparecido muerta en su domicilio de Dortmund. La policía ha abierto investigación. No hay muestras de violencia, pero tampoco hay indicios sobre las causas de la muerte, así que será practicada una autopsia y el caso sigue abierto como muerte no aclarada. Wikileaks ha publicado hoy en Internet las actas de las reuniones de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Parlamento Alemán, que investiga el escándalo del espionaje. La mayoría de esas reuniones de esta comisión se celebran a puerta cerrada y bajo secreto. Pues bien, ya es todo público. Las actas dejan constancia de que la inteligencia alemana y estadounidense han estado practicando en territorio alemán un espionaje masivo. Y en pleno centro de Berlín, en la Kottbusser Tor, ha aparecido en la vía pública una plantación de marihuana. Más de 700 plantas ya creciditas en lo que es una isla de una rotonda en medio de una plaza. El Senado de Berlín ha ordenado arrancarlas de inmediato y la policía está buscando a los agricultores.
No me extraña. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy se ha celebrado el primer Consejo de Ministros del segundo gobierno del conservador David Cameron. El premier británico ha pedido a su gabinete que se centre en mejorar la vida de las personas y ha prometido una agenda con los pies en la tierra. Las prioridades estarán en leyes que fomenten el empleo y el cuidado infantil. Además, hoy el diario The Guardian avanzaba que el nuevo gobierno planea adelantar el referéndum sobre la Unión Europea el próximo año para que no coincida con las elecciones en Francia y Alemania en 2017. A su llegada a Bruselas para participar en el Ecofin, el ministro británico de Finanzas, Josh Osborne, ha recordado que el nuevo gobierno tiene un mandato muy claro para renegociar la relación de Londres con Bruselas. Y el Partido Laborista tiene un segundo candidato al liderazgo. Se trata del portavoz de negocios, Chuka Umunna, figura emergente del partido de origen nigeriano. La diputada Liz Kendall había sido la primera pretendiente.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Con las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia en su nivel más bajo desde la Guerra Fría, el secretario de Estado estadounidense John Kerry se entrevistaba hoy en Sochi, en las orillas del Mar Negro, con el presidente ruso Vladimir Putin. Según el propio Kerry, han sido conversaciones sinceras sobre la situación en Ucrania, Siria y las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Kerry insistía vía Twitter que era importante mantener las líneas de comunicación abiertas con Rusia. Para el portavoz del presidente ruso, han sido conversaciones en la dirección correcta. La compañía de comunicaciones Verizon, el primer proveedor de telefonía móvil en los Estados Unidos, con más de 100 millones de clientes, va a invertir 4.400 millones de dólares en la compra de American Online, reforzando así su oferta en contenidos de Internet. Las acciones de American Online han subido un 19% tras conocerse esta operación, mientras que las de Verizon apenas han sufrido variación. Y si ayer la subasta de un Picasso y una escultura de Giacometti rompieron una vez más el mercado del arte al ser adjudicados en casi 180 millones de dólares el Picasso y en 141 millones de dólares el Giacometti, esta noche se puede romper otra barrera con la subasta de una obra del artista pop Lichtenstein. The Ring, El Compromiso, una obra del año 1962, podría superar los 50 millones de dólares.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol, del partido de Champions entre el Bayern y el Barça, pero también de Nepal, del terremoto que hoy ha dejado decenas de fallecidos en aquel país y en la India. Y comentarios sobre el Congreso, que esta tarde ha debatido la prohibición de conceder indultos a los políticos condenados por corrupción. En COPE.es preguntamos por este asunto. A esta hora, el 87% de los oyentes está de acuerdo con esta medida. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Eugenio dice: estoy en contra del indulto, sea cual sea el delito. Y en el Twitter de La Linterna, Marcos comenta: hay que prohibir el indulto de cualquier corrupto, ya sea político o no.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, el 900 50 60 06, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
A esta hora tenemos enlace con nuestro hombre en la red, el experto en la red de redes, el que lo sabe todo de la economía digital, Alejandro Suárez. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Noticias que has ido recopilando a lo largo de los últimos días. Por ejemplo, Google se ha visto obligado a dar datos sobre los accidentes de sus coches autónomos, prototipos que circulan sin conductor en pruebas desde hace años en California.
Sí, efectivamente, Google tiene desde hace 7-8 años coches sin conductor circulando por California. Sí. Al final, al principio iban con un conductor que no cogía los mandos, es decir, era un ordenador el que conducía, iba por medio de cámaras viendo la distancia con el resto de coches y viendo cómo tendría que maniobrar, viendo las señales, interpretándolas, y la realidad es que Google se había negado hasta hace muy poquito tiempo a dar datos de la siniestralidad de estos coches, porque claro, 8 años conduciendo, haciendo millones y millones de kilómetros en pruebas, todos nos preguntábamos, ¿habrá habido algún accidente?
Y los ha habido.
Pues sí, los ha habido, y ahora ya lo sabemos, porque desde el pasado mes de septiembre en Estados Unidos, sí, es obligatorio para todas las compañías que trabajan con coches autónomos, como el caso de Google, el declarar el número de accidentes y qué tipo de accidentes ha habido. Y sabemos que ha habido 11 accidentes, es decir, que de todos los kilómetros que se ha hecho sí que ha habido pequeños incidentes. Podemos decir que ninguno a más de 16 kilómetros por hora, es decir, han sido pequeños golpes de aparcamiento y pequeños roces, y que los coches de Google han acumulado 2,7 millones de kilómetros de circulación, es decir, da una media de un accidente de coche autónomo, de coche que no va tripulado, por cada 245.000 kilómetros, cosa que es muy superior a la media que pueden tener las personas. La idea es, Google apunta un poco a que las cifras son que el 94% de los accidentes que ha habido en carretera han sido por error humano, y que incluso en sus coches autónomos, de esos 11 accidentes, dos fueron cuando no estaba el piloto automático conectado y lo conducía el operario que lo acompaña.
Amigo, la mano del hombre. Ah, y el factor humano, que también hay que distinguir de la máquina. A veces. ¿Qué sabes del iPhone 7?
Ya llega el momento, ¿no?
¿Ya estamos con el iPhone 7?
Esto es cíclico. Cuando Apple ha vendido durante 4 o 5 mesecillos o 6 mesecillos ya suficientes, pues empezamos. Además, siempre es el mismo. Es divertido porque es curioso de observar.
Sí.
Empezamos con una filtración de una revista.
Sí.
Luego, generalmente, y ha pasado ya en 3 ocasiones, un ingeniero de Apple en Silicon Valley, en un céntrico bar, pierde un prototipo. Y ese prototipo, alguien lo envía a una revista que lo filtra y lo analiza. Es un proceso que curiosamente se repite, pues ya hemos empezado.
¿Será más grande, más pequeño, más fino, más extrafino, más ultrafino? ¿Cómo será?
Pues tenemos dos detalles, que va a ser del mismo tamaño, va a haber una versión más pequeñita, que ya es suficientemente grande, y una versión Plus, y que al parecer va a tener dos detalles diferenciales con el iPhone 6. El primero, que no tiene un botón central que se aprieta para establecer comandos, que será la pantalla totalmente táctil sin botón. Y el segundo detalle, que es posible, que ni siquiera sabemos si todavía está confirmado, porque estas filtraciones siempre en uno no sabe si está detrás la mano de Apple o pueden ser un poco de alguien con mucho tiempo libre. Y lo segundo es que la manzanita tendrá, como los antiguos ordenadores portátiles de Apple, que lo ha quitado recientemente y ya no lo llevan, luz retroiluminada. Es decir, que tendrá la lucecita iluminando en blanco la manzana por detrás.
Oye, un avance, porque de este asunto quiero que hablemos el próximo día también. lo de las baterías de los teléfonos, que no duran nada.
¿Los teléfonos?
¿No duran nada las baterías?
Cada vez son más inteligentes, pero las baterías deben ser cada vez un poco...
más torpes.
Más tontas, sí, porque esto no avanza a la misma velocidad. A medida que los teléfonos son más rápidos, procesan más datos, tienen una pantalla más grande, consumen más... Y la verdad es que no estamos logrando, en los últimos 15 años, no hemos logrado unas baterías que funcionen. Y hay algunos programas que son los que más consumen, por citarlos muy brevemente, para que todos nuestros usuarios lo sepan.
Venga, venga.
Todos los programas que usan geolocalización, por ejemplo Google Maps, que necesitan localizar dónde estás en cada momento, consumen y machacan muchísimo la batería.
Sí.
Programas que utilizan la comunicación en segundo plano, por ejemplo, si tenemos la aplicación de Facebook o si tenemos WhatsApp conectado y podemos recibir mensajes en cualquier momento, también gastan de manera especial la batería. Y por último, dos tipologías de programas más. Los que usan imágenes y vídeos, tipo programas tipo Instagram o tipo Flickr, que usan muchísimas imágenes, también consumen mucho. El ver vídeos en YouTube consume mucho.
Sí.
Y por último, el tener conectado el Bluetooth y jugar a videojuegos son otras dos de las cosas que más batería consumen y que hace, pues eso, que uno llega a las 8 de la tarde y dice, si este teléfono...
¿Qué le pasa?
¿Qué le pasa que me estoy quedando sin batería cuando hace 7, 8 años aquel viejo Nokia que tenía con el que jugaba el jueguecito de serpiente me duraba días?
Días, claro. La semana que viene te pregunto recomendaciones para mejorar el rendimiento de la batería. Trucos que tú te sabes, ¿vale? ¿Te parece?
Hecho, así lo haremos.
El martes que viene. Adiós, Alejandro Suárez, nuestro hombre en la red, el que lo sabe todo. Adiós,
hasta
amigo.
Hasta la próxima.
Adiós. A ver, Luis Munilla, ¿qué tienes que hablar de la Champions y de Heineken?
Hombre, que hoy Juan Pablo se juega mucho más que un partido, pues el Barça se juega el pase a la final de la Liga de Campeones. Y es un día especial para Heineken, que es la cerveza que nos ha acompañado durante toda la Champions. Y por eso, con más motivo, solamente le faltaba invitarnos a ver la gran final. ¿Y cómo puedes ser tú el elegido? Pues muy fácil, escribe un tuit contando cómo preparas tú los partidos Champions. Hazlo usando el hashtag #TeoríasChampionDeMatch, #TeoríasChampionDeMatch, y entrarás en el sorteo para ir a ver con tu amigo o con tu pareja o con quien tú quieras la gran final de la Champions en Ibiza con Heineken.
Tiempo de juego a partir de las 8:05. Sigue la linterna mientras tanto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.